Bienvenidos al primer podcast de Inbound Inmobiliario de habla hispana. Aprende de expertos reales sobre el mercado inmobiliario y la industria del marketing para alcanzar el éxito que siempre has soñado. Esto es Real Estaters.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio de Real Estaters. El primer programa especializado en marketing y ventas inbound de habla hispana, enfocado en la industria inmobiliaria. Si no nos sigues aún, puedes hacerlo ahora mismo en Instagram como RealEstatersMX y suscribirte a nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Mi nombre es Enrique Shakur, soy director general de Qualium y el día de hoy tengo como invitado especial a Scrap Torres de Brokers Estudio Inmobiliario.
¿Qué onda? Hola.
Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
No, gracias por la invitación.
Oye, Scrap, ¿qué te parece si empezamos contigo contándonos un poco sobre quién es Scrap y qué es Brokers Estudio Inmobiliario?
Pues mira, Scrap es un creador de contenido que, bueno, al inicio de mi carrera comencé como una persona que hacía publicidad, hacía marketing, comencé haciendo videos específicamente como editor, ese fue mi primer trabajo. Pero también soy una persona muy curiosa, ¿no? Entonces, de repente, me daba mucha curiosidad aprender cosas nuevas. Cuando comencé a trabajar en agencias, yo era como que editor de video y después me pusieron de productor. Y cuando me ponen de productor, pues digamos que me entra como que la curiosidad de saber qué hacía mi amigo el diseñador, qué hacía mi amigo el creativo. Luego el creativo me pasaba los conceptos que había que poner y todo. Y yo le decía, oye, ¿cómo haces esto y todo? Entonces, como que siempre he sido muy curioso, ¿no? Entonces, Scrap Torres en sí se ha vuelto una persona muy curiosa y esto me ha llevado cada día a aprender cosas nuevas, a ejecutar cosas nuevas, a desarrollarme en nuevos puestos y nuevos retos. Y de alguna u otra forma todo esto me fue llevando hasta volverme creador de contenidos y pues evidentemente como que la vida todo se va acomodando porque pues yo comencé ¿Para? Creando contenidos. ¿Perdón?
Claro, claro.
Ah, sí, perdón. Yo comencé creando contenidos para mí, mi canal, digamos, algo que nació pues de la nada conmigo mismo y de repente esto fue escalando cada vez más hasta que, pues, no sé, se convierte en un negocio, ¿no? Y es así que comienza y nace Brokers. Brokers Estudio Inmobiliario es una inmobiliaria o una fuerza de ventas inmobiliaria que fundé con mi socia Alma. Ella y yo nos conocimos a través de YouTube, entonces básicamente cuando ella y yo hacemos el primer contacto, hacíamos contenidos, pues bueno, yo hacía contenido sobre Mérida, ella se encargaba del tema inmobiliario y cuando nos conocemos como que hicimos buen match y esto hace que pues de alguna u otra forma la misma gente, la misma demanda al vernos juntos pues nos empieza a pedir cosas y un día decidimos vamos a fundar una inmobiliaria y pues nace Brokers.
Súper. Súper.
Así como a grandes rasgos es como que quién es Scrap.
Claro, Fede, yo te sigo desde las épocas en las que trabajabas en agencias como editor de video y he visto como todo este crecimiento. Me da muchísimo gusto, la verdad. Por eso te invité al programa porque sé que has llevado como un camino que te ha, pues ha sido de alguna manera, pues ha llevado de la mano hacia la generación de contenido que antes hacías, digamos, para agencias o para marcas. A crear tu propio contenido, te has posicionado ahora tú como una marca y estás aprovechando eso para lanzar una inmobiliaria y ahora tener un equipo de gente que atienda a esos prospectos que llegan a través del contenido que generas, ¿no?
Sí, la verdad es que, ha sido la ventaja y la fortuna que he tenido de rodearme de gente muy talentosa, tanto de gente que hacía diseño, que me enseñó un poco de la estética, que me enseñó un poco de la comunicación visual, tanto la gente que estaba en redacción y me enseñó cómo decir las cosas. Haber estado en el área de video tantos años de mi vida, 13 años para ser exactos, pues me dio la oportunidad de saber cómo dirigir a la gente, qué les pido a ellos, qué les digo, oye, necesito que me des acá como que más punch, necesito que lo digas así, necesito que te desenvuelvas así, que le pierdas el miedo a esto, al otro. Entonces un día, cuando yo lo empiezo a ejecutar en mí, me doy cuenta que me funciona porque pues de alguna u otra forma todo lo que yo fui aprendiendo en el camino y todo lo que yo fui dirigiéndole a la gente y todo lo que yo fui así como que absorbiendo como una esponja, lo pude ejecutar conmigo, ¿no? Y de alguna forma me funcionó. Me funcionó bastante bien y eso me dio como que mucho gusto. y pues también me ayudó a que de alguna u otra forma pues se generara un trabajo o un empleo, ¿no? Una forma que jamás vi, wow, que no me imaginé y que de alguna forma se volvió pues mi forma de vivir ahora. Entonces, lo que antes inicia como, ok, lo hago por gusto, hoy es como de, no se puede detener porque pues sigue, tiene que seguir para adelante, ¿no? Ya no hay vuelta atrás, como dices.
Claro, y eso me parece súper interesante. ¿Cómo tú empezaste? Pues no sé si al revés, pero como desde otro punto totalmente, ¿no? O sea, alguien que se entrena desde el inicio, digamos, para hacer o para trabajar en bienes raíces, y tú entraste totalmente desde
otro lado.
No, desde el otro lado, con el contenido, y a partir de la generación de contenido, lo cual me dice, pues, lo importante que es realmente para una estrategia de este tipo, porque si ya tienes la comunidad, ¿no? Si ya tienes la audiencia o tienes la facilidad para generar esa comunidad a través del contenido, pues entonces tú decides qué hacer con ella, ¿no? O sea,
exactamente. Fíjate que
con el inmobiliario, pero pudo haber sido una comunidad de cualquier cosa, siempre y cuando el contenido hubiera sido de interés para esa audiencia, ¿no?
Exacto. Fíjate que cuando yo empecé, yo llego acá a Mérida y empiezo a trabajar en agencias. Yo estuve a nada, bueno, estuve en alguna etapa de mi vida dos agencias por las cuales tuve que decidir en cuál trabajar. Y la vida solita me empujó a trabajar en una que se enfocaba específicamente en marketing inmobiliario. Y ahí aprendí sobre HubSpot, y ya ves que HubSpot te da como que la metodología del inbound y te meten a este rollo de, pues, de su metodología de contenidos de valor y todo eso, ¿no? Entonces, lo que tú mencionas para mí es algo que yo tengo muy claro. O sea, yo empecé desde de la puerta de atrás, donde regularmente hacia donde vamos, yo vine en reversa. Porque cuando nosotros trabajamos con una marca, la marca regularmente llega y te dice, mira, necesito lanzar tal proyecto, necesito lanzar tal producto, y tú lo que empiezas a hacer es a crear la marca del producto y después a anunciarla y a crear contenidos de valor para que las personas que están interesadas en ese producto lleguen al producto, para que lo conozcan entonces yo empecé desde el otro lado. O sea, yo empecé haciendo el video del producto, y cuando la gente que estaba interesada en el producto me lo empieza a pedir, pues es cuando digo yo, pues oye, ¿sabes qué? Pues aquí está la oportunidad y hay que conseguir el producto, ¿no? Y también ahí llega el punto en el que pues mi socia, Alma, se une al equipo y pues ya hacemos ese match interesante, ¿no? Que pues básicamente todo lo que habla HubSpot en su metodología de inbound, de el marketing y la venta tiene que ir de la mano para poder funcionar.
Claro.
Es básicamente lo que a nosotros nos sucedió, porque yo podría haber hecho muy buen contenido, muy buen marketing, muy buenas ideas, todo lo que quieras, pero el hecho de que ella pudiera cerrar y concretar esas ventas, que ella pudiera realmente apoyar a las personas a invertir, pues fue el complemento perfecto, porque de alguna forma esa no era mi área. Yo siempre he creído que zapatero tus zapatos. Entonces, claro. Yo creo que ese match que hicimos, que nos complementábamos, es el que tanto se habla en el inbound marketing, y que sin querer, pues fuimos llegando ahí a través del contenido, ¿no? Y la audiencia.
Entonces, ¿por qué dirías tú que es importante generar contenido?
Mira, yo diría que es importante generar contenido porque las personas lo están buscando, porque las personas tienen dudas, porque las personas sí quieren comprar, pero antes de comprar yo creo que todos queremos que nos resuelvan nuestras dudas, ¿no? Entonces, las personas están informándose de productos que nosotros estamos vendiendo, y yo creo que la importancia de crear este contenido de valor y de crear contenido en general que ayude es que estas personas que ya lo están buscando lo encuentren, y lo encuentren contigo y te escuchen de ti como, por decirlo de una forma, alguien confiable, alguien que realmente puede ayudarles. Y que pues yo creo que esta conexión y la forma en la que tú hagas el contenido y el propósito que tengas a la hora de hacer el contenido va a ayudar siempre a que las personas, pues bueno, si ya vieron contigo la información, pues te quieran comprar a ti, que fue lo que a mí me pasó. Cuando yo empecé mi canal, para hacer como un resumen rápido, bueno, yo inicié un canal de YouTube. Yo quería hacer contenidos cuando empezamos la cuarentena y la pandemia. Yo dije, quiero hacer contenidos, pues voy a hacer videos. Comencé a hacer videos de muchas cosas, y de repente, un día, sin querer, porque no sabía de qué hablar, dije, pues voy a hablar de mi experiencia en Mérida, viviendo en Mérida. Y hablé de eso, subí el video, y me fui para atrás cuando después de subir el video, me doy cuenta que hay personas diciéndome, oye, muy padre tu video, yo también me quiero vivir allá y me gustaría que hablaras de tal cosa, ¿no? Entonces, los primeros 10 videos que yo hice del canal, ni siquiera me tuve que preocupar en pensar de qué voy a hablar, sino la misma gente me decía, habla de las rentas, habla de esto, habla del transporte, habla del servicio. Entonces, yo empecé a hablar de ello y más gente empezó a llegar, ¿no? Entonces, como que...
Tienes que buscar las temáticas, la misma gente te iba dando.
La misma gente me la iba dando. Entonces, eso para mí me dice una cosa importantísima. Contenido hay, porque yo después hice una búsqueda de lo que ellos me pedían y el contenido había. Una, había contenido que no quiero decir que, ni quiero sonar soberbio de que no era de calidad, pero tenía como que intenciones detrás y en ese momento mi intención pues realmente solo era como informar y hacer los videos, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a hacer eso, la misma gente, o sea, me pidió una vez, oye, deberías decirnos cuáles son las mejores colonias para que rentemos una casa. Y yo agarré y dije, ok, pues agarré, en ese tiempo tenía una moto, y agarré, me subí a la moto y dije, pues me llevé mi cámara y me fui por colonias, ¿no? Primero hizo parte 1 y me fui a las colonias del sur. Dije, no, pues aquí las rentas cuestan tanto, están baras y la chingada de aquí, acá, acá. Este es el precio promedio, hice unas llamadas de ejemplo como si yo fuera a rentar y los grabé para que la gente viera cómo era el proceso. Y me dijeron, sí, queremos otra parte, entonces ya me fui al norte, hice otra versión y ya después me fui al poniente y así me fui. Hasta que luego en unos en vivos, o sea, una vez hice un en vivo y la gente en los en vivos me dijo, oye, deberías ver tú lo de las casas. Y de la nada, un día una persona me dijo, oye, fíjate que escuché del residencial tal, ¿qué sabes de él, no? Entonces yo dije, pues no, honestamente no sé nada, pero déjame ver, ¿no? Y empecé a investigar. Y bueno, yo ya traía el background de las agencias de marketing inmobiliario. Entonces ya busqué las páginas, empecé a ver pues todo, pues lo importante de un proyecto, ¿no? La parte legal, la ubicación y todo ese tipo de cosas. Y hasta donde yo entendía, les di la información. Dije, no, pues ahí está, esto es lo que veo. Y la verdad es que pues lo veo más o menos, lo veo bien. Entonces un día me contacta una asesora por Instagram y me dice, oye, fíjate que ya has escuchado los lotes de inversión, yo tengo lotes de inversión y me gustaría una entrevista en tu canal, no sé qué. Entonces yo agarré y le dije, pues vamos a platicar, nos platicamos en Zoom, nos conocimos, hicimos buen click, le dije, va, vámonos. Entonces ya agarré y dijimos, no, pues hicimos el en vivo y la misma gente decía, y eso creo que ahí es la parte importante de que tú hagas el contenido de valor para realmente ayudar a las personas y no te pongas en la mente la idea de decir, ok, voy a hacer el contenido de valor para ganar tal cosa, ¿no? Porque la gente se da cuenta. Y yo creo que por eso también la honestidad es muy importante, ¿no? Entonces, yo le decía a la gente, miren, yo no sé lo que es tal cual, yo no me dedico a esto, pero encontré una persona que se dedique y pues aquí trae un producto, vamos a escucharla. Y la gente me decía, y eso estuvo muy chistoso y es algo que nunca voy a olvidar, que me decían, oye, pero que te pague tu comisión, ¿eh? Oye, pero no te vayas a dejar que si vende que te dé tu comisión. Y a mí me daba risa porque decía, obviamente eso lo platicamos previo, pero yo jamás me imaginé que la gente iba a decir, oye, pero que te dé tu comisión. Entonces, cuando yo le dije a ella, pues vamos a hacer el en vivo, mucha gente se conectó a ese en vivo, nos tardamos 2 horas en vivo y gente se lo aventó completo. Y pero ahí nos dimos cuenta que las personas tenían muchas preguntas, muchas, muchas preguntas. Entonces, las personas preguntaban y preguntaban y preguntaban. Y te lo juro que se acabaron las 2 horas y no se terminaban las preguntas. Y yo les dije, oigan, perdónenme, pero ya no puedo hacer un en vivo de 3 horas porque es demasiado. Yo creo que hacemos otro, ¿no? Pero en los comentarios llovieron preguntas y a ella, de verdad, el teléfono no le dejó de sonar, no le dejó de sonar. Y realmente, esto que te cuento fue en noviembre del año pasado y gracias a Dios desde ese en vivo su teléfono no ha dejado de sonar con gente que se sigue encontrando ese video, sigue encontrando esas preguntas que se respondieron ahí, tiene otras preguntas y sigue poniéndose en contacto con nosotros. Yo creo que lo más importante a la hora de crear contenido es realmente que sea contenido de valor, realmente que sea contenido que ayude a las personas. Y mira, la gente no es tonta. La gente sabe que cuando estás haciendo contenido...
Aquí mismo tenemos a José Luis Ávila diciéndonos en los comentarios que lo pidió a partir de los en vivo y después compró.
Sí, José Luis sí lo ubico, por supuesto que sí. parte de la comunidad, gran seguidor, gran cuate ya, porque es, bueno, ahorita vamos a llegar a esos temas, pero la verdad es que gracias a eso, la gente, digo, bueno, te decía, la gente no es tonta, la gente sabe cuando ya le estás vendiendo algo, pero yo creo que el ser honestos y decir, ok, oye, sí lo estoy vendiendo, pero mis intenciones no son solo venderte ya, sino quiero realmente informarte, quiero realmente ayudarte, quiero realmente crear una relación a largo plazo contigo, es cuando la gente ya realmente dice, no te rechaza como vendedor, sino dice, ok, este brother tiene las intenciones de ayudarme mientras me vende, entonces está bien. Y así comenzó Brokers, y yo creo que así fue que llegamos a la conclusión de que la importancia de crear contenido de valor es que realmente puedes conectar con la audiencia que busca tu producto, que realmente te puedes volver una referencia en la industria en la que te muevas, pero que tu contenido realmente tiene que llevar ese valor en el que si no te compraran a ti no pasa nada, porque pues de alguna u otra forma tú cumpliste con decir las cosas como son, ¿no? Y claro, que hay veces que me toca ver que el contenido de valor se les da solamente a las personas que cumplen ciertos criterios. Vaya, no sé, ¿quieres que yo te informe de esto? Déjame todos tus datos. Entonces, de repente la gente es como de, ay, no te voy a dejar mis datos porque ni siquiera sé qué me vas a dar. Entonces, yo lo hice desde el otro lado. Yo dije, a ver, esta es la información más relevante que hay sobre lo que tú estás buscando. Y las personas solitas dijeron, oye, te dejo mis datos porque me interesa. Entonces, cuando yo detecté eso, dije, no, o sea, el contenido de valor debería ser gratis. Deberíamos dejar de pensar que el contenido de valor tiene que ser premium, que tiene que ser pagado, ni nada. El contenido de valor tiene que ser gratis. Y te lo juro,
como que siempre quieren ponerlo todo detrás de un formulario, y si no me vas a dar dinero, pues me vas a dar tus datos, ¿no? Con algo tienes que pagar lo que te voy a dar.
Exactamente, y te lo juro que si lo viéramos como lo acabas de mencionar, el formulario y el contenido de valor, si lo cambiamos y ponemos el contenido de valor y el formulario atrás, te lo juro por mi vida que la gente pasa el formulario y lo llena, porque ya te detectan, ya saben que sabes de lo que hablas. Claro. Y te van a querer contactar. Entonces, eso creo que es lo más valioso que he aprendido ahorita en todo y este show.
Ya va a estar más, si no interesada, al menos más preparada. A ti como vendedor te va a tomar menos tiempo cerrarlo porque ya sabe la información, ya se la diste antes, ¿no?
Exactamente, exactamente. O sea, ellos...
Sí, adelante, bueno, adelante.
Bueno, te decía que ellos cuando ubican que sabes de lo que estás hablando, ya te hacen caso, o sea, ya te buscan, ya te dicen, oye, ¿sabes qué? Sí me interesa que me atiendas porque sé que sabes.
Autoridad, estableces confianza y entonces es cuando la gente quiere ya tratar contigo, porque si no, ¿quién es esta persona que me está atendiendo?
Yo,
¿no?
Yo lo pondría en un ejemplo como de si vas por la calle y alguien te dice, oye, mira, sé que quieres comprar esto, pero antes de eso, pues me tienes que prestar tu teléfono para poner ahí mi número. Entonces, ¿tú se lo darías? Claro que no. Pero si alguien llegara y te explica qué es lo que, cuál es el beneficio de X o Y cosa y no sé qué, y te dice, mira, si lo pusiéramos ahorita en tu teléfono, eso te va a ayudar a hacer no sé qué, tú le vas a decir, bueno, pues, ahí está. O sea, ponlo a ver qué pasa, ¿no? Porque ya me generaste una confianza. Pero creo que también es un tema de, pues, de ética y valores, ¿no? De no abusar de las personas, ni de abusar de esa autoridad, ni de abusar de que por mucho que seas el líder en la industria que quieras, no abusar de eso, porque pues al final las personas, te digo, no son tontas.
Claro, no, y vivimos en una época en la cual la gente quiere todo inmediatamente, ¿no? Y no se va a esperar a que sus datos y luego alguien le hable y luego anda a una reunión, ¿no? Quiero la información ahorita y quiero hacerlo sí. Propia, ¿no? Es algo que decía, yo siempre le digo a mis clientes, tienes que darle la opción a tu prospecto del autoservicio, de que él solito pueda recorrer el camino el 70 u 80%, ¿no? Que pueda ver la información, en este caso, pues, del predio, ¿no? Que cuántos cuartos tiene, en qué zona está, toda la información, dásela. Y si realmente está interesado, entonces te va a contactar y ya la venta va a ser mucho más fácil, porque esta persona ya te va a hacer preguntas mucho más específicas, ¿no? Sobre las escrituras, no sé, sobre cualquier otra cosa que no sea lo básico, como el precio, la ubicación,
claro,
cuántos cuartos tiene, ¿no?
Exacto. Creo que, digo, lo que acabas de decir es muy importante. El decirle a las personas, esto es lo que es, e incluso enseñarles a las personas, y eso ha sido parte también de lo que a nosotros nos ha servido mucho, de que la gente crea lo que les decimos, es que hay cosas que no sabes qué preguntar todavía. O sea, que tú como asesor sabes que te lo tienen que preguntar, y que si te lo preguntaran desde antes evitarías partes del proceso innecesarias, pero a veces no lo decimos, no sé por qué, pero nosotros le decimos a la gente, a ver, no le preguntes esto a tu asesor, o sea, él no tiene idea, eso no llega a él, o sea, eso no es su responsabilidad, eso se lo tienes que preguntar a fulanito de tal. Oye, que la parte legal, que bueno, la parte legal, tenemos un video en YouTube enseñándole a la gente cómo entrar al INSEJUPI, buscar la parte legal de su predio, y ellos mismos, por sí mismos, verlo, ¿no? Que no te digan, que no te manden un documento falsificado en nada, o sea, que ellos te lo encuentren. Esas cosas que a veces no se dicen del todo, nosotros hemos querido irlas diciendo, y la gente ya no nos viene preguntando cómo entro al INSEJUPI, sino la gente nos dice, oye, fíjate que tengo este documento y no cuadra con el que está en el INSEJUPI, ¿qué onda? Entonces ya sobre eso los ayudamos, claro. Y de alguna forma te lo juro que algo que a mí me, o sea, que me hace así, ¡pum!, me explota de emoción y de, no sé, o sea, no sé ni siquiera cómo explicarle el sentimiento, es gente que diga, sí, yo invertí hace tanto y no les conocía, pero se los juro, ahorita yo ya quiero invertir con ustedes, lo que sea que yo vaya a comprar después va a ser con ustedes. Y gente que hasta nos ha pedido así de, oye, fíjate que invertí en tal lado, lo podrías revisar si está bien, si la regué. Y nosotros siempre hemos dicho, y es nuestra bandera con la que navegamos, o sea, nunca inviertas en nada que no te deje feliz. Porque brokers como filosofía tiene, nosotros no vendemos nada que no compraríamos, y tú no deberías invertir en nada que te haga sentir que cometiste un error. Una inversión jamás debería ser algo que te hace sentir como que cometiste un error, ¿no? Entonces... Claro. Eso es parte de todo el contenido que hacemos, de que la gente sepa qué es lo que pensamos, perdón, que la gente sepa que le estamos vendiendo, pero que lo estamos haciendo de forma honesta, que lo estamos haciendo con la intención de ayudarlos, y sobre todo que, pues de alguna u otra forma, cuando traten con nosotros, no nos le vamos a desaparecer, porque ahí estamos en YouTube, ya hasta sabe, yo creo que toda mi comunidad donde vivo. Ahí va Calle, saludo.
Oye, dime una cosa, cambiando un poquito de tema, ¿tú consideras que los dueños o los directivos, los gerentes de las inmobiliarias desarrolladoras, deberían de fungir como figuras públicas?
Totalmente sí, porque uno de los casos y una de las preguntas que más nos topamos, te lo juro muchísimo con al menos nosotros como brokers, una de las que más nos topamos es, ¿quién lo desarrolló? ¿Qué me da certeza de que quien desarrolló este proyecto no me va a dejar botado? ¿Quién me da certeza de que le estoy comprando no a una empresa fantasma? ¿Cuál es el background de la empresa? ¿Cuáles son sus credenciales? ¿Por qué yo debería comprar con ellos? Nosotros, bueno, también es un tema de reputación. Y entonces, la verdad, gracias José Luis. Nosotros es un tema de reputación, pero la reputación puede ser dos cosas. O sea, la reputación puede ser mala, puede ser buena. Entonces, no nada más se trata de tener reputación. Entonces, nosotros tratamos de que la gente sepa que las empresas con las que tratamos, que las desarrolladoras con las que tratamos son desarrolladoras serias, son desarrolladoras bien, bien paradas, bien firmes, pero a veces se nos complica porque nosotros decimos, no, que inmobiliaria tal, pero ellos entran y la buscan en Google y no aparece, no figura nada, ni nadie, ni quién da la cara. Entonces yo creo que los directivos sí totalmente deberían ser parte de... Digo, no a lo mejor creadores de contenido ni nada, pero por lo menos sí figuras públicas que digan, ah, ok, tal persona respalda a tal empresa y eso a mí me da la confianza de invertir, ¿no? Claro. Entonces yo creería que sí, porque al menos de nuestro lado como brokers, hay empresas de brokers que tú ves el nombre de la inmobiliaria y es muy popular y todo, pero no sabes quién está ahí. Y las personas dicen, sí está bien, pero me atiende un asesor. Y si yo pido información para saber pues quiénes están al frente de la empresa, pues cuesta saberlo porque no llego a esta persona tan fácil, ¿no? Yo sé que hay temas de seguridad, yo sé que hay temas de... Pero al final, sí es importante poder saber quién está detrás para que eso le dé certeza al proyecto, a la venta, al negocio, a todo, ¿no? Entonces, de alguna forma, para mí, mi consejo sería Pues sí, digo, no tienes que ser así una figura de que se exponga muchísimo, pero al menos en tu sitio web, sí tener un apartado en el que la gente sepa con quién y quiénes está tratando.
Claro. Oye, Scrap, y para lograr este posicionamiento que estás obteniendo, ¿con qué frecuencia generas contenido?
todos los días, todo el día, pero formal, por lo menos una o dos veces a la semana. Tengo varios canales de promoción, vaya. Tengo mi cuenta de Instagram, que ahí la gente sí me puede ver todos los días haciendo estupidez y media, porque es mi cuenta personal, yo se lo he dicho, mi cuenta personal es a veces yo con mi gato haciendo cosas. Pero también digo, eso funciona, que yo les muestro realmente quién soy. Tengo mi canal de YouTube, que ese trato de subir video una vez a la semana, y hacemos uno o dos en vivos a la semana también, entonces pon tú que tres veces. Y tenemos un canal de brokers, porque en mi canal solo hablamos de Mérida, solo hago videos alrededor de Mérida, Yucatán, lo que sea, nada que tenga que ver con como tal con la venta. Hay veces que sí subo lo mismo que subo a brokers, lo subo al otro para que pues la gente lo pueda ver, pero a veces, la verdad es que ese canal es sagrado para mí. Y el otro, que es el de brokers, ahí sí hablamos de todo. Entonces, de ahí sí hablamos de que si de inversión, que si hablamos de, no sé, el tipo de uso de suelo, que si el INSEJUPI, que si qué preguntarle, qué no preguntarle a tu asesor inmobiliario. Ahí movemos, promovemos los proyectos que venimos manejando, subimos los videos para compartírselos a nuestra comunidad, que es hermosa. Y pues bueno, yo creo que estaremos diciendo que unos 4 videos a la semana es más o menos lo que venimos manejando. Es bastante. No suena tanto, pero ya en producción sí es.
Oye, ¿y qué tanto inviertes en producción?
¿Qué tanto invertimos? Sí.
Me refiero más a, o sea, ¿usas equipo que es muy costoso? O más.
Mira,
¿qué necesitas para mantener un canal de YouTube exitoso?
Realmente lo que necesitas para mantener un canal de YouTube exitoso es que tenga buen contenido, lo puedes grabar con celular de Oxxo y no pasa nada. Esa es la base para quien sea que quiera producir contenido, te lo juro por mi vida, que los videos que he grabado con mi celular, así todos movidos y donde sea, y los edito ahí mismo porque no puedo, les ha ido mejor que los que me pasan 8 horas ahí de, no dormí hoy por editar ese video y pum, le fue súper mal.
Hemos hecho experimentos en la agencia con respecto a eso, y en muchos casos el video más feo es el que le va mejor. O sea, como que cuando es demasiado producido, ya lo ves como la empresa, entidad, no sé,
claro,
personal, ¿no? Y sí, casi sí, como una persona grabándose a sí mismo, hablando sobre algo, se siente mucho más humano, mucho más directo, se conecta mucho más con la audiencia que un comercial de televisión, ¿no? Que pones en
el... Exacto. Y que cuesta 100 veces más, te lo juro. O sea,
exactamente.
Y fíjate que eso es lo que me da gusto de haber emprendido y de tener hoy la libertad de hacer lo que se me ocurra hacer, que nada me diga no lo hagas. Bueno, solo mi socia, que cuando a veces me dice, yo creo que por allá no va. Pero yo creo que lo que más... Karen, saludos a Karen. Lo que más a mí me da gusto es que ya no hay clientes atrás tratando de cambiar eso, porque muchas veces propones como agencia, tú lo sabes, trabajamos en el medio, dices, oye, esto es lo que jala, lo más natural jala, lo más natural es mejor, y la agencia, y digo, las marcas a veces dicen, no, métele lo que sea que se vea súper pro, porque pues, quiero ser el más relevante, pero no es cierto, el más relevante no es el más pro, no es el que le mete más producción y dinero a lo que hace, sino es el que le mete mejor contenido. Si tu video está súper perrón y lo que dices en él está súper bien y ayuda a las personas y realmente es información de valor y relevante, realmente va a ser un buen video y va a pegar. Pero si tu video está bien producido, pero no dice nada, créeme, le va a ir tan mal como si hubieras hecho o como si no hubieras subido nada. O sea, yo creo que hasta a veces no subir nada te deja mejor parado que subir algo mal hecho, ¿no? Porque
totalmente.
Yo a veces veo mis videos y hay como dos que apagué porque lo que yo decía en ellos estaban muy bonitos, pero lo que yo decía en ellos no estaba bien fundamentado y dije, el video está precioso, me la rifé con esas tomas, pero no sabía qué decir y dije cosas que no debía y lo apagué porque también se vuelve una responsabilidad estar al frente de claro, de una comunidad y estar frente de la cámara y exponerte a la gente se vuelve una responsabilidad. Y dije, no, ahí fue donde entendí. Los valores de producción están acá. O sea, lo que sea que pueda salir de aquí, lo que sea que tú puedas decir, ese es el valor de producción más grande que hay. Pero el valor de lo contenido es el más importante. Ya ves que hay una frase que luego dicen que no, o sea, un diseño sin mensajes nada más es un adorno, ¿no? Entonces, exacto, yo creo que eso. Ahora, ¿qué uso? Uso, ah, bueno, ahorita la están usando, no está aquí, pero uso una cámara que es una 60D. Esa cámara es viejísima, tiene como, como 12 años, cabrón. Y este, ya ni toma fotos, ¿eh? Ya se acabó el obturador, pero todavía la uso para hacer video. Y de hecho, a la fecha con esa hago mis videos. Y uso, bueno, antes usaba este teléfono, mi iPhone X ya viejito, de guerra. Así todo jodido, como, así acabó del canal, porque en Chelem se me cayó un día. Y mira.
No manches.
Con este he hecho el 80% de lo que está en mi canal. Con este teléfono y con mi 60D viejita. Hoy, gracias a Dios, por todo el trabajo que hemos hecho y los resultados que ha ido dando, ya compramos un drone, ya compramos algunos lentes para la cámara, ya compramos unos estabilizadores, ya la estamos mejorando. Y te puedo decir que me siento orgulloso que esta semana justo salió el video que ya lleva todo el equipo que hemos comprado y la gente lo notó, o sea, en los comentarios la gente diciendo, oye, es súper buen video, que no sé qué. Y eso está padre porque la gente ha ido viendo cómo desde grabar con un cacahuate todo jodido, ya que le vas metiendo un poquito más, la gente misma lo aprecia, ¿no? Pero el contenido, lo que se dice en el video, no puede perder nunca su valor. Nunca, nunca, porque no importa que grabes 4K, lo que quieras, y te van a ver.
No importa la calidad de la cámara, ¿no?
Sí, la calidad es, te lo juro, a la gente no le importa. Hacemos en vivo, yo veo que José Luis menciona, los divertidos son los en vivos para salir a cenar, porque a veces hacemos en vivo así, saliendo con el celular y nos vamos a cenar así o a algún recorrer la ciudad, a mostrársela sin luz, con movimiento del coche, caminando, a veces no se escucha bien porque estamos en algún lugar público así muy abierto y la gente lo ve, porque te repito, el valor de producción en sí no les importa a ellos, les importa lo que digas y lo que le comuniques a la gente, ¿no?
Claro. Oye, y hemos hablado mucho sobre marketing en esta ya más de media hora que llevamos platicando, pero ¿qué pasa con el servicio? ¿Cómo cumplimos
con el servicio? Si hubiera alguien acá de los que ha estado con nosotros y le ha tocado, me gustaría que ellos hablaran por nosotros, pero me toca a mí darle cara, ¿no? Brokers tiene definido varios puntos muy claros. El primero es cuál es nuestro propósito como empresa. El momento en el que decidimos fundar Brokers, en el que decidimos formalizar una empresa, dijimos, ok, tenemos que tener nuestros valores bien claros. A veces, desde el área de marketing, desde la agencia, trabajando para otras marcas, te enfocas en crearle el manifiesto, en crearle el tono a la marca, la identidad y todo. Pero yo creo que ya cuando estás del otro lado como emprendedor y te pones a ver qué va a decir mi marca, es súper complicado. A veces decir cosas para otros es mucho más fácil, ¿no? Entonces nosotros como brokers, desde el inicio dijimos, hay dos cosas que debemos tener muy claras. La comunicación, el cierre de ventas y el servicio postventa. Son tres, no sé contar. Son las tres cosas que nosotros tenemos que tener claras y tienen que ser la base de esto. Entonces, para nosotros el servicio lo es todo. O sea, te lo juro por mi vida que el servicio es la base de todo. Sin servicio no existiría Brokers. O sea, si Brokers fuera una empresa de mal servicio, no existiría. Porque yo creo que todas las empresas deberían prestar más atención ahí y deberían invertir más ahí a veces que en mismo marketing, porque el propio servicio es marketing. O sea, a veces,
como lo veo, lo que estás ofreciendo como marketing en realidad es un servicio a la gente, ¿no? Que todavía no es tu cliente, pero ya estás recibiendo el servicio porque les estás hablando sobre la ciudad a la que se van a mudar, ¿no? Sobre cómo resolver las necesidades o las dudas que puedan tener durante este proceso comercial. Entonces, de alguna manera, ese marketing, sí, está basado en el servicio, ¿no?
Exactamente. De hecho, digo, no hablo mal de nadie ni nada, y pero nos ha llegado gente que nos dice, oye, compré en tal lado con tal inmobiliaria y jamás volví a ver al asesor desde que me mandó mi contrato, y no sé si lo que me mandó está bien porque ya no me responde. Y para nosotros eso es fatal. O sea, tenemos un hermoso equipo de 9 o 10 personas.
Tu reputación, de alguna manera, esa persona ni te va a recomendar ni va a volver a comprar contigo, ¿no?
Totalmente, o sea, y te lo juro, tenemos un equipo de 10 personas a las que nos enfocamos mucho en decirles, a ver, lo más importante en todo esto es cerrar la venta, no, crear una relación a largo plazo. Yo no quiero una venta, o sea, yo no quiero cerrar una venta, yo quiero ganarme un cliente. Y es lo que nosotros en nuestras capacitaciones internas tenemos, es lo que Alma y yo como frentes del equipo promovemos, y hay que ser muy congruentes, y te lo juro que de repente se dan uno que otro problema que son inevitables, y que a mí sí me preocupa mucho lo que nuestro inversionista o lo que nuestro seguidor, suscriptor va a decir de nosotros, porque para mí eso lo es todo. Entonces, si una persona por alguna razón no está del todo contenta, yo sí exijo que le demos el servicio postventa, que es, ya no te está comprando, ya no vas a venderle nada, pero no lo puedes dejar abandonado. O sea, no puedes dejar abandonada a ninguna persona que ya
confía. Eventualmente regresan o te mandan al referido, al primo, al amigo.
Fíjate que ni siquiera es que regresen, porque nunca se van. O sea, cuando tú das un buen servicio, la persona nunca se va. O sea, nosotros tenemos una comunidad en WhatsApp con todos los inversionistas que, gracias a Dios, han confiado en nosotros. Y ahí siguen. O sea, ahí sigue ese grupo de personas, ahí sigue interactuando, haciéndose amigos entre unos con otros. También, digo, los grupos también nacen de los canales de YouTube. Y entonces, esta gente jamás se ha ido. O sea, ya invirtieron y están pendientes de cuando sale un proyecto nuevo y se los mandamos, así de, a ver, si me conviene, vas. Si no me conviene, no. Pero si nos llega un proyecto, se los mandamos y los revisen. Y hay quienes compraron 1, 2, 3, 4, los que quieras. Entonces, hay gente que dice, yo no tenía idea. A ver, como dice José Luis, es como un matrimonio que se ha formado, la poligamia, todo lo que da.
Es fan, José Luis, ¿eh?
Qualium es la agencia de crecimiento inmobiliario líder en Latinoamérica. Nos asociamos con desarrolladoras inmobiliarias con proyectos de un valor superior a los 2 millones de dólares que buscan generar prospectos de manera predecible y escalable. Agenda una consultoría gratuita de 30 minutos con nosotros en qualium.mx/inbound-inmobiliario.
Sí,
de comunidad que estás formando está increíble.
Es gran seguidor, la verdad es que mira, ese es otro punto que me gustaría tocar, digo, a lo mejor haciendo un paréntesis entre todas las preguntas, pero también es parte del servicio. Ahora sí que la mentalidad, la actitud de servicio, no necesariamente es de ofrecer algo, sino también es de ayudar y de que las personas sientan en ti como que esa empatía, esa persona que te la comprende, ¿no? Entonces, esto genera que las personas no te compren, sino que una, lo que tú estás promoviendo y a ellos les funcione, lo adquieran y que se queden contigo porque saben que lo que sea que tú les vayas a ofrecer va a ser confiable, no va a ser con una segunda intención, no va a ser para estafar a nadie. Y esto genera
una motivación, si no es el que realmente le conviene más a él, ¿no?
Claro, no, y la gente sabe. Una de las frases que más digo en los videos es, este pedo es de ganar, ganar, ganar. O sea, aquí gana la desarrolladora, ganas tú y gana Brokers. O sea, tú ganas dinero porque lo que tú estás comprando te va a hacer crecer tu dinero. Gana la desarrolladora porque vendemos un terreno y gana Brokers porque ganamos una comisión y de esto vivimos. Y de hecho, me voy a saltar hasta el último punto que yo te había mencionado, pero por eso es importante que la gente sepa que sí estás vendiéndolo. porque al inicio creímos como todos de no te estoy vendiendo, te estoy ayudando. Y luego la gente se quedaba con esa idea y lo ayudabas y le compraba a alguien más. Entonces tú dices, ah, cabrón. Pero creerás que la renta no lo pago con views ni likes. Creerás que el carro lo tengo que pagar con dinero. Entonces ya fue cuando dijimos, no, espera, ¿por qué tenerle miedo a decirle a la gente te estoy vendiendo? Te estoy vendiendo y tengo esto para venderte, pero no te estoy vendiendo cualquier cosa, no te estoy vendiendo mentiras y lo mejor de todo es que te estoy vendiendo con la carta de te estoy vendiendo y no te estoy vendiendo a fuerzas. Si no lo puedes comprar, no pasa nada.
No es para ti, lo voy a decir, ¿no?
Exactamente, y hay gente que nos dice, oye, es que sí lo quiero, pero todavía no me alcanza. Entonces también ahí Alma me ha ayudado me ha cambiado la mentalidad en algunas cosas en las que me dice, muchas veces es lo que traemos en la mente, ¿no? O sea, muchas veces es, sí te alcanza, solo que este no es el momento, y siguen ellos pendientes hasta que lo logran, y a nosotros nos da una felicidad increíble cuando ellos logran cumplir eso, porque es un patrimonio, puta, güey, la responsabilidad del patrimonio de otra persona es grandísima y jamás, jamás, jamás lo pondríamos en peligro, ¿no? Entonces, eso la gente lo sabe, pero se lo tienes que decir. Es que decirles. Es
sumamente importante, ¿no? Déjame aprovechar aquí para pedirle a las personas que nos están viendo o escuchando ahora en vivo, si nos ayudan a compartir para poder alcanzar a más personas, pues eso nos ayuda un montón, ¿no?
Y voy a compartir yo también, porque no sé si compartí.
¿Qué pasó? Pero sí, es sumamente importante lo que mencionas, ¿no? Y quería preguntarte también qué pasaba con el tema pauta. ¿Consideras que es indispensable en una estrategia darle un empuje con publicidad pagada o crees que orgánicamente podemos salir adelante?
Mira, la palabra indispensable es un poco fuerte, pero sí es necesaria. Yo no diría que es indispensable, pero si es necesaria. En nuestro caso, haz de cuenta que nosotros, ya trabajando como brokers, decidimos, pues bueno, en la estructura de la empresa, evidentemente yo vengo del marketing, yo vengo de las agencias, para mí sí es importante esta parte. Nosotros invertimos en branding, o sea, contratamos un branding, una empresa que nos hizo el branding. Tenemos una persona que nos hace diseño. Actualmente tenemos la fortuna de que hay una persona que ya nos ayuda en la área de producción y yo que hago videos. Y nuestro presupuesto para publicidad lo dividimos el 80% en ocupar ese presupuesto para producir contenido y el 20% para meter pautas de branding. No hemos metido pautas de ventas más que, bueno, Google Ads. Y yo te habría dicho ayer, y ayer yo te habría dicho, no sirve de nada, porque no nos había funcionado, o sea, para nosotros jalaba mucho más lo orgánico que la pauta, pero justamente hoy se cerró una venta de una persona que llegó a través de un anuncio en Google, un anuncio de búsqueda. La persona puso, quiero comprar una casa en Mérida, salimos nosotros, llenó el formulario, la atendimos y justamente hoy se cerró la venta. Si me preguntas cuántas ventas hemos cerrado a través de pautas, esa. Si me preguntas cuántas ventas hemos cerrado a través de los contenidos y lo orgánico, todas. Entonces, claro. Sí es necesario porque nuestras campañas son mucho más de branding. Metemos anuncios con nuestros contenidos y
eso es muy importante. Y fíjate que de repente me preguntan mucho asesores inmobiliarios, entonces que nosotros mayormente trabajamos con desarrolladoras inmobiliarias, ¿no?
Sí.
Pero me pregunta mucho asesor cómo promocionar sus propiedades, ¿no? Y cómo invertirle presupuesto y qué tipo de pauta deberían hacer, cómo deberían invertir su dinero. Y lo que yo siempre les respondo es invierte en ti como marca. Si la gente confía en ti, cree que eres la persona ideal para ayudarle a resolver el problema que tiene en ese momento. No importa la propiedad, ¿no? Sabe que tú vas a ser la persona ideal para ayudarlo a encontrar esa propiedad, ¿no? Entonces, si además claro. Tú tienes poquito presupuesto, no sé, tienes 3,000 pesos, 5,000 pesos al mes para invertir en publicidad y y tienes 10 o 20 propiedades, pues si le vas a invertir de a 500 pesos, 1000 pesos a cada propiedad, no vas a llegar a ningún lado, ¿no? O sea, ni siquiera le va a dar chance a la inteligencia artificial de Facebook de encontrar a la gente perfecta dentro del segmento que tú hayas seleccionado, ¿no? Claro. Entonces, que la pauta de Facebook, o sea, la inteligencia artificial, es decir, para que un anuncio salga del aprendizaje, tienes que lograr 50 conversiones en los primeros 7 días, ¿no? Si no logras eso, pues nunca sale del aprendizaje y no empieza a buscar más gente como la gente que está respondiendo a tu anuncio dentro del segmento que tú seleccionaste, ¿no? Entonces es mucho mejor que esos 5,000 pesos que tienes, hagas un solo anuncio promocionándote a ti como un líder en el ámbito inmobiliario y como una persona de autoridad y de confianza, meterle todo el dinero a esa publicación y esa publicación va a tener N cantidad de interacción, de comentarios, en lugar de tirar estos balazos al aire, ¿no? Con publicaciones de a 100 pesos, 200 pesos, que por sí solo no van a llegar muy lejos.
Sí, claro, ¿no? Y te voy a decir, digo, a mí no me da miedo la competencia, nunca me ha dado miedo la competencia. Yo siento que la competencia debería ser sana para que las personas tengan más opciones y puedan comparar. Entonces, te voy a dar unos...
Mejor que le puede pasar a un negocio. Nada como que un competidor te esté rompiendo la madre para que le eches la mano,
¿no? Bueno, entonces, te voy a decir algo que a mí me ha funcionado mucho y que digo, aprobando y probando y probando, ahora he detectado que es algo que me funciona. Si tú ya tienes un camino avanzado en el área orgánica y tu contenido de valor ya está generando impactos en las personas, haz de cuenta, de nuestro porcentaje de publicidad, nosotros decimos, vamos a invertir en publicidad tanto al mes. Nunca es lo mismo, entonces va variado. Pero del 100% que invertimos, el 80% lo invertimos en producción. 100%. Hacemos en vivos para que salimos a la calle a comprar cosas, salimos a cenar, salimos a mostrar el Yucatán, el viaje, la gasolina y todo eso.
Esa estrategia me recuerda mucho a Amazon en sus inicios, en cuestión de que ellos dijeron que el presupuesto de publicidad, en lugar de invertirlo en publicidad, vamos a dar envío gratis. Vamos a gastar ese dinero en dar el envío gratis. Y fue cuando se fueron para arriba con todo, ¿no?
Pues no lo conocía, no sabía el dato, pero mira, ojalá nos vaya como Amazon.
Ojalá.
Bueno, el 80% lo invertimos en eso. La otra vez nos fuimos a... Recorrimos toda la costa desde Chuborná hasta Silán de Bravo en un fin de semana. Las 10 personas, los viáticos y todo, eso es una inversión de publicidad importante. Que bueno, nosotros decidimos en lugar de gastar en pautas, y lo digo gastar porque en ese momento así lo considerábamos, en lugar de gastar en pautas, metimos ese dinero a producción. Después, cuando lanzamos esos contenidos, aprovechando nuestra audiencia, el otro 20% que nos queda, tomamos 5% para anuncios de tráfico, que era lo que ya grabamos y produjimos, highlights, y a moverlos para mandar a nuestro sitio web. Y el 15% restante lo metí a remarketing. Entonces, yo mandé un tráfico ligero más mi tráfico orgánico a mi página. Y una vez que entraron a mi página, mis campañas de remarketing la volaron porque esas sí me mandaron un buen de leads. Porque era gente que ya me había visto acá, ya me había visto allá. Y ahora ya le empezaban a salir los anuncios de remarketing, que algunos eran sobre contenidos de branding y otros eran ya sobre rellenar un formulario para tal proyecto, ¿no? Entonces, eso es para que veas, sí nos trajeron leads, de los cuales uno se cerró. Digo, no fueron un mundo de leads ni el gran presupuesto, pero uno ya se convirtió en una venta importante. Entonces, si habláramos de conversión, pues fue importante porque la inversión habrá sido, no sé, 2,000, 3,000 pesos. Y claro, digo, la ganancia fue mucho mayor. Entonces, esto es algo que yo he ido moviendo, ¿no? Y lo he ido analizando para poderlo mejorar. Entonces, si la gente quisiera un consejo de cómo anunciarse, pues bueno, tráfico, remarketing, pero pues sean un poco más inteligentes en no venderlo, sino crear contenido que llame a la gente y pueda realmente funcionarles, ¿no?
Es que la gente cree que haces cualquier porquería y le metes dinero y vas a generar prospectos, y no es así. En cambio, si generas un muy buen contenido que orgánicamente le va muy bien y a eso le metes dinero, se vuelve un boom, ¿entiendes? Algo que orgánicamente le va muy bien, le inyectas lana, entonces las posibilidades son infinitas, ¿no? El alcance se puede ir al cielo, sin duda.
Exacto, yo creo que lo bonito de esto es que no necesitas invertir o inyectarle mucha lana si realmente le piensas, ¿no? Yo creo que a veces también el no tener tanto recurso te ayuda a buscar formas más creativas de que este rinda, porque como no tengo el recurso que tienen los clientes en las agencias que trabajamos, trato de que el poco recurso que nosotros vamos generando apenas vaya rindiendo lo más posible. Entonces, eso te hace, te lo juro, eso te hace pensar en lugar de decir, lo voy a meter tanto para que vaya un chingo de gente, tú dices, no, espera, no quiero que vaya un chingo de gente y lo vea, quiero que vaya la gente que realmente conviene que lo vea. Entonces, cuando tú analizas eso, dices, el tráfico me va a agarrar a un grupo de personas y me lo va a tirar a mi página web. Claro. Pero el contenido por búsqueda, que es el más importante de todos, va a llevar a gente que ya está buscando información en la web. Así y entonces es. A esta gente sí, en lugar de agarrar a la gente y meterla a la web, la gente que solita entró, le metes los anuncios y le dices, mira, hay esto. Es como si una kermés, la gente la llevó a la kermés y Google. Tú ya le pones qué hay.
Exacto, la gente en Google, en YouTube, ya tiene una intención de compra, ¿no? O sea, cuando alguien ya está escribiendo, quiero comprar una casa, pues es diferente a que simplemente encajó en el perfil que tú crees que son los que te van a comprar en Facebook, ¿no?
El otro día compartiste un video que me gustó mucho y comparto totalmente la idea contigo de los comportamientos, cómo nos han ido enseñando los intereses y que ahorita todo el mundo habla de los intereses, pero la realidad está en los comportamientos, ¿no? Entonces, del presupuesto que nosotros invertimos en redes, la verdad es que muy poquito va para Facebook, porque la gran parte va hacia los leads activos, vaya, que es, claro, YouTube y Google. O sea, gente que ya lo está buscando, allá lo metemos.
Hermano, te voy a pasar un tipsazo que seguro te va a servir un montón. Pero si tú, dale, ya tienes una lista de clientes, y probablemente lo sabes, ¿no? Pero si tú tienes una lista de clientes con celulares o con correos, la metes a un público similar de Facebook, o sea, te creas un público similar de Facebook del 1% y te va a generar una audiencia como de 1 millón de personas, de gente que se parece a esos, tienes que meter por lo menos 100 personas, ¿no?
Creo que Hotspot me pedía 1000. Sí lo vi en Hotspot.
Pues digo, mientras más le metas, seguramente más efectivo será, pero pues, ¿qué es lo que hace Facebook? Simplemente agarra esas 100 personas, revisa en qué se parecen esas 100 personas, no te lo va a decir por temas de privacidad, claro, pero va a buscar más gente que se parezca a esas 100 personas dentro de pues un área geográfica, ¿no? Por ejemplo, tú le pones de México y seleccionas que te muestre el 1% de la población que se parezca a esas personas. Entonces te va a arrojar un resultado como entre 900,000 personas y 1 millón. Pero pues ahí ya tienes, ¿no? O sea, porque para cubrir ese 1 millón de personas con pauta, pues necesitas un buen presupuesto. Entonces, si tu presupuesto es moderado, pues tienes para anunciarte un año, ¿no? En ese claro, público. Y te garantizo que te va a dar mejor resultado que una segmentación por intereses, ¿no?
Pues le voy a dar y ya luego te digo qué pasó. Pero fíjate que ahorita igual si pusiéramos en una balanza, y me gustaría anexar al tema, si pusiéramos en una balanza el tema de los presupuestos, y yo decía, nosotros usamos 80-20, 80 producción y 20 impulso, vaya, o el boost que le quieras dar a la campaña, pero esta producción tiene que estar muy bien pensada. O sea, yo uso SEO, mucho SEO, el SEO ha sido la clave para todo lo que hemos hecho, pero la fuerza que tiene lo orgánico, si lo logras conectar, es increíble. Y te digo por qué. Porque tú ahorita mencionabas algo. Tú seleccionas México, lanzas y tu campaña va a estar a nivel nacional sonando por todos lados y te va a llegar la gente. Pero te lo juro que ayer mi socia me mandó un mensaje en la noche y me dijo, ni te imaginas que nos están viendo en Corea. Y yo dije, ah, caray, ¿cómo? Ni te imaginas que nos están viendo en Corea, porque me acaba de llamar una persona, yo no reconocí el número, no sé qué onda, pero esta persona está en Corea, es colombiano y está interesado en invertir en Yucatán, nos encontró y dice que nos andaba buscando, pero no se podía poner en contacto por las diferencias de horarios, números y todo. Y hasta que logró dar con ella, y le llamó y hicieron una videollamada y la persona está muy interesada y se acaba de convertir de la nada en un muy buen prospecto, porque está muy interesada en varios negocios, no en uno. Entonces tú dices, esto no lo hubieras conseguido en una campaña, porque tu campaña a veces, claro, tampoco...
Nunca vas a enfocar a Corea, ¿no?
Claro, entonces así como él, tenemos mucha gente que de Texas. Yo, ya me han dicho que en Texas ya me conoce mucha gente porque de Texas buscan bastante acá. Y tú no lo piensas, porque cuando tú pautas, pues tú dices, no, pues México, hasta Tijuana si quieres, pero ahí te quedas, ¿no? Ay, y no sabes que en Texas hay mexicanos interesados en
venir acá, ¿no? Cuando ven cuánto cuesta, entonces se echan para atrás.
Aparte.
Dios, te puede costar hasta 20 veces más sin problemas, ¿no?
Exactamente.
Hay mucha más gente invirtiendo y en dólares, ¿no?
Exacto. Entonces, yo alguna vez dije, voy a lanzar un público extranjero, pauté a público extranjero mexicano que vive en el extranjero. Y uf, o sea, el presupuesto se fue así. Y yo dije, espera, voy a pausar esto porque le voy a tener que meter todo el mes de presupuesto y ya valió, ¿no? Es muy caro, pero de forma orgánica lo logramos y eso, digo, no es que sea más barato, pero el valor de producción fue mucho mejor porque al canal le da un empuje importante y logras llegar a esa gente. Entonces, como que es importante también eso, y digo, tengo la fortuna de que la gente ha logrado conectar conmigo y con Alma y con el equipo. Al final también las personas importan. Esta persona que llegó por pauta, que ahora se convierte en pues ya es inversionista, ya se logró ese ayudarla en lo que quería. Ahora, yo le preguntaba, oye, ¿cómo te enteraste de nosotros? Porque sí me interesa, porque yo me dedico a hacer esa parte y me interesa saber tu opinión. Y ya me platicó, no, pues puse en Google, tal, me salió brokers, pues le di. Vi su página, me dieron confianza y pues les mandé el mensaje, ¿no? Y luego me dijo, un familiar ya había invertido aquí en Yucatán, me pasó los datos de su asesora, ella me estuvo atendiendo, pero la verdad no me gustó, o sea, no me gustó. Entonces, mejor busqué en Google y ya fue que les encontré y no sé, me siento mucho más cómoda con ustedes. Entonces, eso para mí es muy importante porque, una, habla de todas las estrategias que quieras, pero al final también la persona y la conexión que logras con ella tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, desde el primer contacto, desde la primera llamada, desde la primera videollamada, desde que la persona está en otro lado y decide venir y decide confiar en ti para que vayas por ella al aeropuerto y la pases por la ciudad, no está fácil. En claro. Un país como México tampoco, ¿no?
Entonces, sí, no, y luego gente del centro del país que suele ser más desconfiada.
Exacto. Entonces, tú dices, eso no está fácil y lograrlo para nosotros ha sido, pues, así, digo, increíble. La verdad es que también eso es un factor, ser auténtico, ser tú, no querer ser otra cosa, ser tú, simple y sencillamente. Si eres buena persona, pues sélo. Si eres mala persona, no intentes ser buena porque eso sería gravísimo. Pero sé tú, y la verdad es que la gente se da cuenta y eso también ayuda a conectar con ellos, ¿no?
¿Qué le dirías a un desarrollador o a un directivo o gerente de una inmobiliaria que dice que no tiene tiempo para generar contenido, para él aparecer como figura pública? ¿Qué mensaje le mandarías?
Que le incremente la comisión a los brokers, porque ellos lo están haciendo. Sí, eso sería uno, muy honesto. Que incrementen la comisión de los brokers del porcentaje que ellos están ahorrando, porque muchos brokers, muchos master brokers, están invirtiendo en contenido y no es fácil, no es barato crear contenido. Y también que a su fuerza de ventas le inviertan en, digo, muchas desarrolladoras y las más importantes invierten en marketing, trabajan con las mejores agencias, media tiene, de verdad, agencias increíbles, incluyendo la tuya, en temas de marketing inmobiliario. Usen ese recurso con esas agencias para que su fuerza de ventas resalte y aprendan a no solo vender, sino que ellos, o más bien, que cambien la forma de vender, que no atienda lo que llega por campañas frías de notas de blog, de anuncios, o sea, que mejor le inviertan a producción y que dejen que las agencias sean creativas y que dejen que las agencias, te lo juro que en las agencias hay tanta creatividad que no puede salir porque a veces los desarrolladores son tan conservadores que solo quieren pagar pautas a notas de blog para mandar a la página cuando podrían estar produciendo su fuerza de ventas en videos, en stories, en reels, en TikToks, en todos lados, y ese presupuesto les rendiría mucho mejor y la industria se vería forzada a mejorar. Entonces, totalmente. Ese sería, creo que, mi mensaje.
Y hay muchos asesores a los que se les da, ¿no? Fíjate que nosotros hemos agregado algunas sesiones a nuestro servicio de habilitación a ventas, y algunas de esas sesiones son generación de prospectos en LinkedIn, generación de prospectos en TikTok, ¿no? Y ya no, o sea, no puedes obligar a todo el equipo a ponerse a hacer TikToks porque no a todos se les da.
Exacto.
Pero con que a uno, dos o tres los logres convencer y empiecen a hacer sus... empieza a generar su contenido, pues ya es ganancia para ti, ¿no? A ti también como agencia de marketing te conviene que ellos generen sus prospectos y que vendan al final, ¿no?
Porque yo creo que tú vas a compartir conmigo esto, pero a veces las fuerzas de... esto hace, o sea, esto convierte a que la fuerza de ventas espere a que la agencia le mande leads para vender, porque dejan de ser vendedores, sino comienzan a ser atendedores, diría yo. El lead que tú me mandes, yo lo voy a atender. El lead que tú me traigas, yo lo voy a atender. Y el pleito más grande que nosotros en las agencias vemos es a la fuerza de ventas diciéndonos: mándame más leads para vender, porque necesito vender, necesito que me manden más leads. Y yo creo que tú no me dejarás mentir, es uno de los grandes problemas, por decir el problema, entre las agencias y las desarrolladoras. Así que es. La fuerza de ventas te dice: mándame más leads. Pero realmente, la fuerza de ventas debería también producir sus propios leads. Incluso para ellos es mucho más conveniente crear sus propios leads, porque para ellos, aunque ellos mañana hicieran lo que quieran, estas personas los seguirían a donde quieras, ¿no?
Entonces, ¿no? Que pueden, o sea, cosas que pueden suceder en la que de repente, si no sé, hubo un error en el diseño y hubo que bajar el anuncio un día, ¿no? De repente no pasó la tarjeta el domingo en la mañana y nadie se dio cuenta hasta el lunes, y entonces no recibiste prospectos el domingo, ¿no? Tiene cantidad de situaciones que pueden suceder, que entonces si no te llegaron prospectos ese día, ya se queda, no hubo trabajo, ¿no?
Claro, entonces yo creo que para la misma industria, para los desarrolladores y para los asesores, realmente tendríamos que producir contenidos para... y todo el mundo debería producir sus propios leads para poder vender, y que la inversión que hace el desarrollo fuera en que el servicio que estas personas están dando sea de excelente calidad y que ellos tengan todas las herramientas para producir sus leads. Creo que ahí es donde debería estar mucho más parte de la inversión, ¿no? Gracias, saludos, Claudia. Pero yo creo que sí, sí tenemos como que esa cultura que no es necesaria. Mauricio, saludos, parte de Brokers también. Yo creo que esa cultura que hemos generado de la agencia se contrata para generar leads y el vendedor solamente va a atender a leads que traiga la agencia, es una cultura que está haciendo que la industria en sí, y que la industria de marketing inmobiliario se vea forzada, y que luego las desarrolladoras crean que la agencia no funciona, o que luego el asesor se desmotive porque no vende. Esto se genera a través de esta cultura de esperar sentados a que me caigan leads. No, o sea, mejor démosle las herramientas a ellos para que ellos exploten y disfruten lo que hacen y generen ventas, generen prospectos, generen todo, ¿no?
Fíjate que precisamente nosotros, como Qualium, éramos una agencia de marketing digital, ¿no? Después empezamos, o sea, pasamos al tema inbound, empezamos a enfocarnos totalmente en el tema inmobiliario. Y justo nos dimos cuenta que siempre el pendejo es el de la agencia, ¿no? Es el que está calificando mal los leads, está mandando leads que no contestan. Cuando te das cuenta, realmente, sinceramente, carnal, generar prospectos para alguien que tiene 2, 3, 4 años de experiencia es bien fácil. Ya, o sea, dominas el Facebook, sabes de buyer personas, o sea, realmente estás bien empapado en el asunto. Generar prospectos es relativamente sencillo. El tema está en cerrar esos prospectos, ¿no? Y en que cuando te das cuenta, o sea, cuando le preguntas al cliente, porque según todos los desarrolladores, o sea, su equipo de ventas son unos chingones todos, ¿no? Me traje a este brother de la empresa telefónica y este gerente de vendía coches en X agencia, ¿no?
Sí, no fue eso.
Pero no es lo mismo que vender inmuebles, y menos en línea, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta, o sea, ya cuando tienes un CRM y estás viendo que el brother le marcó 2 veces, no le contestaron y lo descartó, o llegó el prospecto el sábado en la mañana, le marcó el lunes en la tarde, es como, brother, no te va a contestar, ¿no? O sea, si un prospecto te llegó el sábado en la mañana y le hablaste el lunes en la mañana, es un momento más ocupado de toda la semana, ¿no? O sea, está entrando al trabajo, no te va a contestar ni de broma. Y si te estás esperando 2 días para marcarle al cliente, pues no tiene sentido. Entonces ahí es donde decidimos nosotros como agencia involucrarnos en el proceso comercial, aunque no era lo nuestro en ese momento. Pues vamos a entrenarnos, vamos a capacitarnos. O sea, te lo juro que hasta yo me puse a vender para un cliente. Fue así como terminé de desarrollar el manual de ventas, pues de ese cliente específicamente, porque nosotros hacíamos como recomendaciones de cómo dar seguimiento, pero cuando no eres tú el que hace las ventas, pues tú desde tu escritorio puedes escribir lo que sea, ¿no? Pero no puedes saber si realmente funciona. Cuando logré validar lo que era el proceso comercial, dije, ya lo hicimos, ¿no? O sea, esto tiene que ser un servicio y el generar el manual comercial tiene que ser parte del servicio, capacitar a la gente, generar el hábito de seguir este proceso que estipulamos, ¿no? Donde tienes que contactar al cliente cierto número de veces en los primeros 3 días hasta que, o sea, siempre tomando en cuenta que él se registró para recibir la información, ¿no? Que él solicitó tu contacto, está esperando que le llames. No, nada más no es a la hora que tú quieras, es en el momento que él pueda. Hasta que tiene un momento claro y se lo transmites al equipo, es cuando realmente empiezan a ver estos resultados de alineando al equipo de marketing y ventas, ¿no?
Exacto. Y yo creo que un consejo para la gente en marketing, yo concuerdo con lo que tú dices, y creo que le acabas de dar clavo a un punto muy importante. Yo creo que un consejo para la gente de marketing también sería, alguna vez cierren alguna venta, o sea, hagan alguna venta ustedes, porque solamente así van a comprender realmente a quién le están hablando, tanto en sus anuncios como en su forma de escribir copies, como en la forma de pautar, como en la forma de publicar. O sea, alguna vez, yo sé que no es nuestro trabajo y que a veces lo vemos así, pero si nosotros como marqueteros alguna vez hiciéramos una venta, entenderíamos cómo el cliente habla, lo que el vendedor pasa, lo que el vendedor tiene que hacer, y también encontraríamos formas de nosotros en el proceso solucionar problemas que todavía no han sucedido, pero que se pueden evitar, ¿no? Entonces, yo creo que como marqueteros también alguna vez deberíamos cerrar una venta, y lo que tú dices, creo que, digo, de tu experiencia propia lo estás diciendo, ¿no? A ti te sirvió para cambiarte el panorama de cómo se hacía, que no es nada más sugerir, porque a veces la gente cree, no, este güey hace marketing, pero no entiende porque no está vendiendo.
Y te ayuda a estar más seguro de decirle, no, sí, así es, ya sabes, porque yo ya lo hice. Eres tú el que está en un error, ¿no? O sea, esto está probado por nosotros.
Exacto, y entonces yo creo que ahí es donde, bueno, en nuestro caso, tratamos siempre de que la gente entienda. Haz de cuenta que esos términos de hotspot del SQL, MQL, a mí no me encanta. A mí me encanta más pensar en que esta persona llega y quien lo pueda atender le da el servicio y lo que tú necesites de mí, como, oye, necesito mandar un brochure de tal, ahí está el brochure. Oye, necesito, ahí está, lo tienes toda la mano para que no, tu venta no se enfríe. Y nosotros, yo, bueno, al menos como brokers, tratamos de que el vendedor entienda que tiene a su aliado de marketing al lado para lo que necesite. O sea, lo que necesite. Y te voy a decir que a veces los vendedores también dicen, no, es que yo sé vender, pero yo no creo contenidos, yo no hago videos. Te voy a decir que en el equipo hay personas que decían que no lo iban a hacer y que a la fecha ya lo sientas y empiezan a hablar el video y se les da súper bien. Y dices, ah, no, que no podías, sí podías, no, lo que pasa es que no creías, ¿no?
Es miedo.
Y no, nunca te habían obligado a hacerlo, porque las inmobiliarias han educado a los vendedores, a los asesores, a siéntate aquí, yo te traigo tus leads y ahorita te vas a poner a cerrar. Nunca los habían puesto a siéntate aquí, habla de un tema interesante y vamos a hacer que la gente venga. Entonces, brokers, lo que está haciendo es eso. Brokers no le dice al asesor, siéntate aquí, te voy a traer tus leads. Claro que los leads que entran van pasando para ellos, pero brokers le dice al asesor, siéntate aquí, ahí está la cámara, ahí están las luces y suéltate con un tema que domines. Jamás se le ha pedido a un asesor que hable de algo que no conoce. Siempre se les ha dicho, el tema que a ti se te haga más fácil, háblalo. Y te lo juro que la gente los ve. Sí hay gente que ve lo que tú estás subiendo. la idea de, es que ¿para qué? ¿Quién va a querer ver eso? Ah, para todo hay gente viendo un ventilador dando vueltas en vivo toda la noche. DJ y no te van a ver a ti, ¿no? DJ Cucaracha.
Una cucaracha muerta haciendo una mesita con música electrónica. Así toda la noche transmitiendo y con miles de personas viéndolo.
Hay gente viendo eso, te lo juro que hay gente que te va a ver. Entonces, brokers, nosotros como brokers buscamos eso, buscamos que los asesores entiendan. La fuerza de ventas para nosotros es muy importante, la cuidamos mucho. Tratamos de que ellos tengan todas las herramientas y yo creo que ahorita con lo que nosotros, y digo, siendo muy transparente y muy abierto, con lo que nosotros todavía batallamos un poco es con el mindset de olvídate de la inmobiliaria tradicional que te sentaba a esperar leads. Y aquí están todas las herramientas, aquí está la cámara, aquí está la persona que te graba, aquí está la persona que te edita, aquí está la persona que te ayuda a sacar la información, aquí está el que revisa las redes para que los leads que lleguen, vamos a crear contenido para que tú puedas sobresalir, para que tú puedas crear la audiencia, para que la gente te conozca y te ubique y venga, y entonces sí las puedas atender, ¿no? Y se siente, yo creo que hasta diferente, un lead que llega y te dice... Oye, te viene el video y súper bien, que no sé qué, porque ya nos ha pasado un par de casos de gente que dice, oye, ¿verdad que tú eres la que estaba en el video? Y sí, sí, era yo. Y cambia la actitud porque ellos a veces ya sienten que te conocen, ¿no? Entonces, realmente para mí es como eso, es como el cambiar la mentalidad de la industria a nosotros. Haz cuenta que yo siento que Broker se está juntando dos industrias, se está juntando la industria inmobiliaria y la del marketing. Porque pues al final mi socia es broker y yo pues toda mi vida he sido de marketing y ahorita Brokers está cambiando esa parte de dejar de pensar como una inmobiliaria tradicional y también no somos una agencia de marketing, somos una inmobiliaria, entonces fusionar eso está haciendo que el cambio a veces de repente sea un poco de ¡ay cabrón! Las chicas que no estaban acostumbradas a hacer videos hoy lo están haciendo, estamos capacitándolos para que sepan tomar sus fotos, para que sepan tomar sus selfies, para que cuando vayan a un recorrido le saquen fotos a su prospecto y se las lleve de recuerdo y las saquen bien, para que ellos hagan stories, hagan en vivos, para que todo, o sea, los estamos capacitando para crear contenido y eso se lleva una gran inversión. A veces la gente no lo ve y dice, es que no es dinero que sale directo de la bolsa, pero tú como agencia lo debes saber. ¿Cuánto cuesta producir todo eso? ¿Cuánto cuesta lanzar una campaña? ¿Cuánto cuesta producir que serían como 20 videos al mes? O sea, ¿cuánto cuesta en dinero? Entonces, a veces si ellos entendieran, si las inmobiliarias y las desarrolladoras entendieran que ese presupuesto se lo deberían invertir a su fuerza de ventas, la rompería la industria porque... como tú dijiste hace rato, o sea, lo mejor que te puede pasar es que haya un cabrón aquí en los talones jodiéndote porque te va a servir más rápido, ¿no? Entonces, toda la industria en sí mejoraría en esa parte y también la industria del marketing inmobiliario que la sufre porque al final son los que no pudieron.
Claro. Amigo, pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Creo que ha sido un programa sumamente interesante.
Quiero mandar saludos a Carlos Omar Fernández.
Vamos a mandar saludos a todos, muchas gracias a Delia Nicolás, a Xiomara García, José Luis Ávila, Mauricio Hernández, Javier Zuckerman, Marisol Torres, Maybelline Cota, Sofía Gutiérrez, mi novia que igual nos está escuchando por acá, a Calles Rubiano, a Jorge Ramírez, ¿quién más tenemos por aquí? Claudia Mantey, Mauricio Forlol y Carlos Omar, muchas gracias a todos por escucharnos, ojalá puedan...
Karen Sainz,
para que nos sigan, para que nos continúen escuchando, que se suscriban, pues ahora sí que estamos en todas partes, ¿no? YouTube, Facebook, Spotify, ya estamos transmitiendo también en TikTok. Si quieres, para cerrar, Scrap, compartirnos tus redes sociales, ¿cómo te encontramos a ti? ¿Cuál es tu canal? ¿Cómo encontramos a Brokers?
Pues mira, vayan a YouTube y escriban Don Scrap, así o Scrap, y ya sale Scrap Torres, ahí sale seguramente algo, la imagen rosada ahí le dan. Y Brokers es sí, tal cual igual, Brokers, pueden poner en Google Brokers, sin E, y les va a salir todas nuestras redes.
Brokers.
O Brokers Estudio Inmobiliario, así nos encuentran en todos lados. Brokers.mx es nuestro sitio web, vayan para que se active el pixel. Y pues no, en redes la verdad es que me encuentran como lo de Scrap en todos lados. Entonces, gracias por la invitación. Me encanta, la verdad es que estar acá es todo un tema. Me da mucho gusto estar por acá. Saluditos a...
Tengo mucho gusto que estés por acá.
A Solecito, Alma, no, Alma no. Alma es mi socia, le mando saludos.
Okay. Pues anuncios parroquiales, recordarles que pueden unirse a nuestro grupo de Facebook Qualium Real Estate para mantenerse enterado de todas las novedades de la industria inmobiliaria. Y por último, seguimos buscando patrocinadores. Si quieres que tu marca sea mencionada en el podcast, puedes mandar un correo a dirección @qualium.mx y yo te hago llegar todas nuestras opciones de publicidad. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este episodio. Esperamos que nos acompañen de ahora en adelante y nos ayuden a maximizar el alcance de este podcast. Acuérdense que nos pueden seguir como @realestatersmx. Yo estoy como @eshakur en todas las redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Estoy por todas partes. @eshakur con X. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Chao.
Este episodio de Real Estaters ha llegado a su fin. Suscríbete ahora para seguir recibiendo estrategias y consejos inmobiliarios que te permitan alcanzar el éxito que siempre has soñado. No olvides calificarnos y escribir una reseña para que podamos seguir generando contenido de valor para empresarios y profesionales del sector inmobiliario. Nos vemos de nuevo la próxima semana en Real Estaters.